El WhatsApp y las redes sociales. ¡Hable con Mela!
¿Y para qué va a estar usted hablando solo? ¡Hable conmigo!
En el salpicón, hable con Mela.
Bueno, pues ha llegado el momento de presentar de nuevo a mi invitado, porque esta mañana decía que iba a estar aquí.
Bueno, pues
estoy tensa como el hilo de una cometa.
¿Y por qué, doña Mela?
Hombre, porque es un señor de arriba abajo. Y de abajo sí, para arriba.
Eso digo yo, supongo.
No, que
sí, claro, de los pies a la cabeza.
Que tiene aquí mucho, ¿cómo es? Ayúdame.
Solera, mucha solera.
No,
más que solera, predicamento.
¿Qué quiere decir?
Que dijo medicamento.
Sí, medicamento, sí. Medicamento. Salúdelo, doña Mela, lo primero que tiene
pero
que hacer.
Pero si ya habló ya.
Por eso, no, salúdelo.
No, se callaba, ni nada. Bueno, está con nosotros, tengo el honor de presentar a Tero Brito, que él es cronista oficial de Fuerteventura. Aparte de eso, antes de ser cronista, fue periodista.
Eso no, y sigue siendo, eso no
sé. Y una cosa que yo no sabía, porque yo me entero mucho cuando la gente se sienta aquí, me entero de toda su vida, o bueno, o parte de su vida. Tranquilo, Tero, que voy a decir lo que conviene decir, lo que no.
Bueno, más.
Pajarito. Bueno, lo que no, pajarito.
Lo que no, cálleselo, sí.
Sí, por supuesto, yo me callo. Mire, lo que yo no sabía que era del Valle de Santa Inés.
Sí, del Valle de Santa Inés.
Mira, pues mírame.
Allí en el 54 me trajo mi madre al mundo, y más concretamente en Virama, que son unas casitas que están por debajo del Valle de Santa Inés, un poquito.
¿En
la
dónde?
Parte abajo.
¿En dónde?
Virama.
No sé dónde es.
¿Pero cuándo estuviste allí viviendo?
No, yo no recuerdo de vivir en el Valle de Santa Inés. De ahí, vale. Sí, de ahí me llevaron para la Rosa Nueva.
¿Y te criaste en la Rosa Nueva?
Sí, básicamente los primeros años en la Rosa Nueva. Y de vez en cuando, pues un salto a Gran Barranco en Betancuria, a casa de mis abuelos.
Mira, qué bonito. Yo nunca pensé que Tero Brito fuera del Valle de Santa Inés. No sé por qué. No sé por qué. Me lo imaginaba que era un hombre de capital.
De capital. Pero si tú, ya sabes que tenía vinculación con Betancuria.
Mire, Mela, yo salí del campo. De capital yo. Sí. Yo salí del campo a los 9 años, que es la primera vez que pisé un colegio. A los 9 años yo no sabía lo que era una O con un canuto caña.
Empezaste a estudiar.
No sabía ni, a los 9 años. En la Casa del Niño, en Las Palmas. Nos envió.
Como muchos majoreros, ¿no? Que
nos envió mi madre mis padres, a mí y a mi hermano Paco. A mi hermano Paco y a mí.
Y después escribía. Y todo el mundo leía lo que él escribía. Pero espérate, que tenemos mucha historia.
Vamos por parte.
A los 17 años, un pendejuito ya, comenzó de periodista deportivo. Empieza a contarme todo eso porque empezó a tener Diario de Las Palmas.
Diario de Las Palmas.
A ver, ¿por qué allá con los canariones?
No porque yo tuviera ese gran interés en escribir, pero me revelaba ante la falta de instalaciones deportivas en las que practicar deporte.
Sí.
Porque a mí me gustaba la lucha, sobre todo el fútbol, ¿no? El baloncesto, y no teníamos instalaciones, sobre todo un campo de fútbol digno, decente, y empezamos a mandar alguna croniquita y cosas de esas, demandando instalaciones deportivas en Puerto del Rosario, que era donde vivía, y bueno, Fuerteventura en general, ¿no? Pero sobre todo en Puerto del Rosario.
No, pero todo empezó porque tú hiciste el servicio militar por la Marina en Guanartemo. ¿Y por qué por la Marina?
Por Infantería Marina.
¿Por
No por la Marina, porque yo nunca me... nunca estuve enrolado en barco, yo estuve en Infantería de Marina.
Y no lo mismo.
Con Bernardo Cabrera y con Tomás Ramos, el del Verol.
Pero espérate un momento.
No es lo mismo, Infantería Marina. No, marinería es marinería, son los barcos.
La base naval, todo eso, doña Mela, ahí está.
Infantería Marina son infantes de Marina, esos americanos que tú ves que donde quiera que van, llegan y desembarcan y toman la cabeza playa y toman la playa y tal, eso es... Eso es Infantería de Marina en España.
¿Cómo te quedaría a ti el uniforme?
Bueno,
¿lo vería? No, ¿pinta? No te quedaría estupendo.
Sí, sobre todo con 18 meses arriba que lo tuve, ¿no?
Qué guapo, ¿no?
Porque nosotros, al ser un cuerpo especial y tal, servíamos más que la gente de los pistolos, como decían, sí, los de tierra que servían, sí, para 12 meses, 14, 15.
¿Y cómo recuerdas esa época en Gran Canaria?
Bueno, te lo voy a contar tú, bueno, la época,
porque
de
claro, Fuerte. Un chiquillo, sí, con el uniforme ahí tenías, bueno, que no, ligar y que pasarlo bien.
No, casi no, tenía, ¿no casi no,
está guardando muchas cosas, mira la cara que está poniendo, ni que yo no conociera ya las muecas.
No, lo que pasa es que yo jugaba fútbol. Sí, sí. Y cuando llegué al cuartel me pilló el San Antonio. Y jugaba fútbol y salía a la calle y prácticamente no tenía tiempo de nada. Porque además el cuartel era el furrier, el que tenía que hacer todas las cosas de la oficina. Y me salía, me dejaban en la base naval, yo cogía la guagua y iba hasta allá arriba al Antonio Rojas, que ustedes no saben ni dónde quedaba eso, en Chamana, allá arriba, a entrenar. Y cuando venían para abajo, vengo otra vez para el cuartel. Algún fin de semana, si no teníamos partido, pues nos dábamos una vuelta por Arucas, por Mañadero.
Pero
ya
no
soltando.
Tenías mucho tiempo libre entonces.
¿Y cabía en Arucas y en Mañadero para darte una vuelta?
Muchos bailes, muchas verbenas, ¿entiendes? Chiquillas, ¿qué había? Chiquillas, cuando uno tiene 20, 21 años, ¿qué uno va a buscar en Arucas y en Bañadero?
Mira cómo se ríe, ¿sabes? Ñames, más de 20.
Ñames de Arucas, ¿no? Y vamos a buscar chiquillas.
Sí, sí. Me voy a callar la boca. Y luego, ¿cuándo empiezas a escribir? Cuéntame, a ver, ¿cómo nació todo eso?
Bueno, después debe ser que había escasez de periodistas en Fuerteventura, de periodistas, de corresponsales, que es como nos llamaban a nosotros. Y un señor que era comandante, muy relacionado con la gente joven aquí, con el deporte, con sobre todo con baloncesto y ese tipo de cosas, Ciprés Susín, quiero recordar que se llamaba, y entre Jerónimo Gómez Martín, Jero, y el comandante Ciprés Susín, pues me recomendaron a mí al director del entonces ECO de Canarias, Pío Gómez Niza, al cual siempre lo tuve en gran aprecio porque fue una gran persona, para que fuera corresponsal. Y yo le dije, no, yo lo mío es escribir de deportes, yo de lo demás yo no sé, no tengo ni idea, no sé nada, ¿no?
Sí, pero
Gerardo Jorge también, venga hombre, que nosotros te echamos una mano. Y Gerardo Jorge era de, en esa época creo que era, ni siquiera era de la provincia, cuando eso era de Diario de Las Palmas. Y bueno, pues al final me hice cargo de aquello y pum, pum, pum. Eso en el año 1973 me trajeron a mí la credencial.
De corresponsal.
De corresponsal, porque venía el entonces príncipe.
El rey emérito.
El rey emérito, que hizo la primera visita a Fuerteventura fue en 1973. Y para poder acceder, pues tenías que tener la credencial de corresponsal, de periodista, pues si no, no podías.
Claro, ¿y qué edad tienes tú entonces ahora?
Ahora tengo recién cumplido, 68.
¿68? Ya estás, tú estás jubilado.
Sí, ya llevo ya desde 2017.
Pero y después escribes ahí, porque yo tengo por aquí, que me lo escribieron los chiquillos, dice, corresponsal del ECO de Canarias hasta el 82, y después Canarias 7 en el 83.
Correcto. Correcto.
Pero después no me cuadra. ¿Cuántos años entonces estuviste en el Canarias 7?
23. Desde el 83 hasta el 2017.
24 años.
No, ya son
34 años.
34
años.
Toda la vida, yo he estado toda la vida metido en el mundo de...
Pero es que una cosita.
De la prensa.
Tú trabajabas en el periódico, pero después trabajabas en otro sitio porque no ganabas.
No, fue funcionario, ¿no?
Yo fui funcionario del ayuntamiento de... Claro. De Puerto. Dos o tres oposiciones.
Claro.
Y mi puesto de trabajo era el ayuntamiento. Porque con lo que nos pagaban a los periodistas en Fuerteventura...
Eso hoy no te daba para comer, ni en broma.
Nada.
Eso era un añadido.
Y ya después con el Canarias 7, pues la cosa se dignificó un poco el sueldo que cobraba un corresponsal en Fuerteventura.
Sí.
Y yo creo que en el ECO de... Me parece que me pagaban 3.000 o 3.500 pesetas al mes. Aunque yo era...
Era para darte un capricho.
Porque no te daban para los gastos, claro. Daniel.
Mire, ¿cómo conociste a tu mujer? Tu mujer, qué guapa es.
Mi mujer, pues, la conocí.
Es guapísima.
En la residencia de la Javier.
Sí.
Porque yo estuve trabajando también con Tomás Domínguez. Y allí tenía que ir de vez en cuando a entregar las llaves de un coche, dejar el coche allí para clientes
alquiler,
de la residencia.
Coche alquiler.
Y ahí la conocí, bueno, allí la fui viendo y... Y luego, pues, las verbenas ahí.
¿Y cómo la engañaste, no?
En el oasis. Bueno, yo no sé si la engañé yo a ella o ella me engañó a mí, porque...
No, era
lo que sí es verdad, que Tero y Fátima tienen descendencia, ¿cuántos?
¿Cuántos hijos tienen?
Cuatro. ¿Y nietos ya?
Cuatro y cuatro.
Sí, y no tuvieron más, porque ella te frenó.
Sí, porque no... No
te frenó tan... nunca mejor dicho la palanca.
No estaba la cosa para tener más...
Sí.
Que cuatro años.
Tener más. Pero yo siempre digo, hablando con los amigos, que nosotros los dos más pequeños llegaron casi de rebote, sin... Bueno, no pones remedio, pero tampoco estabas buscando...
Despiste.
Sí, despiste.
Esas cosas que suelen pasar.
Es de muchacho que te gustaba a ti.
Y una cosa, espera, doña Mela, porque... Sí. ¿Y cómo eres? ¿Cómo? ¿Qué diferencia has tenido el Tero padre con el Tero abuelo?
Bueno...
¿Qué le cambió la cara? Mira la boca. No, la boca se hizo un charco.
Sencillo.
Mire.
Pero padre, los niños normalmente, porque muchas de las temporadas estuvo que no trabajaba, los llevaba Fátima al colegio. Pero abuelo normalmente los lleva a los nietos al colegio. Cuando mis hijas no pueden, porque una está, la otra que tiene que trabajar en el hospital. Claro. Y entonces el que hace de llevar y traer, pues soy yo.
Pero mira la cara.
Y en la educación, porque dicen que los abuelos son mucho más flexibles y permisivos.
Sí, pero por ejemplo, la que vive en mi casa de Lioma, ella es la que comanda todo el tema eso con Adael, ¿no? Con el hijo, vamos. Sí. Nosotros alguna vez alguna cosita y tal, pero normalmente es del idioma.
De todas formas, sí.
Porque si no, tú vas con unos criterios por un lado, otro con unos criterios, pero al final yo creo que terminas confundiendo al...
Total.
Sí.
Pero doña Mela,
cuando eran chicos, él hacía, bueno...
¿Qué hacía?
Me caigo, no tengo que decir.
No, no diga nada, pero tú has sido medio
mortificado.
Te ha gustado las perrerías también con tus nietos. Sí. Tenemos un
bueno.
Mira la cara, mira.
Bueno, tenemos un mensaje de alguien que parece que es nieto tuyo, se llama Kevin.
Cuando se permitía acampar en la playa del Cotillo. Y bueno, yo era pequeñito.
Mira cómo se ríe, jodido.
Y recuerdo que en un desayuno estaba como toda la familia desayunando. Y mi abuelo me dijo que fuéramos a la marea con un cubo. Si no recuerdo mal, yo fui con él. Pero bueno, él te la confirma. Y nada, cogí un cubo de agua. Y cuando volvimos para el avance con el cubo del agua, la verdad que yo no sabía ni para qué era el cubo de agua. Yo solo lo acompañé, era muy temprano. Y cuando entramos para el avance, lanzó el cubo de agua, pero a todos los que estaban en la mesa desayunando, los empapó de agua. Y la verdad que eso dio para rato. Dio para rato.
Sí, porque había un amigo allí con nosotros y dice, coño, cuando vi el agua pensé que había entrado la ola por la puerta para adentro.
No, papá te viene empapadito.
Dice cubo, Kevin, ya en la palabra balde.
Pero es que los chiquillos de hoy en día habrán así. Pero es que
Floro, el amigo Floro dice, yo pensé que era que el mar había entrado por la puerta para adentro.
Todo desayunado tranquilo y tú le echas el balde de agua.
Bueno, ¿qué recuerdos tienes con Gerardo, Jorge?
Hombre.
Dios mío, de mi vida.
Gerardo y Chisco, claro. Era el trío Calavera.
Pero sobre todo Gerardo. Sí, sobre todo Gerardo y con Chisco también, ¿no? Pero... Tú imagínate, Gerardo ya era un hombre tal, y yo con 17 años, yo siempre dije que Gerardo Jorge para mí fue mi maestro, ¿no?
Claro.
En el tema del periodismo. Copiaba mucho de las cosas de él, ¿no? Y la forma de hacer las noticias. ¿Y
fue fácil hacer periodismo en esa época? Porque claro, está hablando
de... Te voy a decir una cosa.
No, hacían, te
había, no sé si tú conoces esto, pero hacían hasta 4 páginas al día.
Eso es posterior ya en el Canaria 7.
Cuidado.
Fue cuando empezaron las islas.
Cuidado, vete a hacer 4 o 5 páginas, ¿eh?
Pero...
¿De dónde sacas?
No, pero antes de eso decía yo.
Pero ahí ya estaba Catalina García conmigo también. Ya éramos dos.
Catalina García. Que
Pepa.
¿Y qué significa Pepa? O sea, que
porque hace Pepa, falta que nos digas quién es, porque ya todo... Yo no entiendo por qué ella le puso ese nombre, si todo el mundo sabe quién es.
¿Qué
es
Pepa? ¿Qué le puso Catalina García?
Sí, ella es... Todo el mundo sabe que es
porque
Pepa.
Porque Pepa nació y se crió en Catalina García, en la finca Catalina García, en la Rosa de Catalina García. Sí. Y bueno, pues le dio por firmar en el periódico Catalina García y ahí está.
Ella ha sido tu... tú has sido su Gerardo Jorge, por decirlo así, Tero.
No, no. Pepa viene de la universidad. Cuidado.
Pero bueno, algo la habrás enseñado.
Yo y no es creo... una gran periodista. Hombre, siempre la gente sí, recoge buena, algo de lo que ve, pero...
Pues escucha lo que dice Pepa sobre Catalina García sobre ti.
Una mañana le pregunté a un majorero de bigote si era Tero Brito. Ya acababa de salir de la universidad con el título bajo el brazo, pero nada más. El resto lo aprendí en estos 30 años juntos de titulares y búsqueda de la objetividad. Una tarea infructuosa en una isla pequeña donde casi todos nos conocemos. Aquella mañana le contesté que yo iba a ser Catalina García, aunque nunca imaginé que nuestra relación iba a trascender de las páginas del periódico a la vida, sus tertulias y avatares.
Ay, qué bonito. Qué bonito,
¿no? No, y buena sí. compañera, Pepa.
Oye, me salió otra cosa buena de dentro.
Gente. Muy buena compañera, Pepa, y muy... Bueno, y siempre contrastábamos. Oye, pues titulamos por aquí, oye, pues este tema.
Ella dice que la... Un poco la formaste en la objetividad o la ayudabas en la objetividad, pero decía, y dice en el mensaje, algo difícil, tarea difícil en Fuerteventura donde nos conocemos todos, ¿no?
Claro, pueblo chico, infierno grande y...
Complicado, muchas presiones.
Cualquier permanente, lógico, si tú pones al alcalde de no sé dónde en Solfa, pues ya todavía no ha salido el periódico a la calle y ya te están llamando. Coño, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo? En fin, pero... Y la objetividad es fundamental y... Tratar a todo el mundo igual.
Contrastar.
Que... No, evidentemente.
Eso ha cambiado. Perdón, Yamela, porque ahora...
No, yo te estás aprovechando porque tienes aquí. No, porque... Eso coge, lo quedas con él un día a las 7:30 de la mañana. A las 7:00, 7:30, Tero.
Tan temprano estás en la calle.
Sí, bueno, en la calle, en la calle Primero de Mayo.
Es que ahí se forma buena tertulia. Pero no, sí. ¿Cómo ha cambiado? Porque, claro, contrastar ahora con las redes... Aquí no contrasta nadie, aquí se lanzan los titulares y luego ya corregiremos, porque se comete y se mete mucho la pata, a ver quién es el primero.
Y ya veremos después, a ver lo que... Claro, las prisas por ser el primero, eso muchas veces te lleva a situaciones bastante fastidiadas, porque cuando te das cuenta, yo ya metí la pata, ¿y ahora qué hago?
Claro. Y en el papel pues no pasaba tanto porque tenías tiempo de...
Y cuesta mucho rectificar.
Hombre, la noticia corre y después a ver.
Somos humanos y nos cuesta rectificar, pero la inmediatez... Sí, pero hay que tener mucho cuidado con ser el primero, porque también puedes ser el primero que meta la pata y después no hay tiempo de dar marcha atrás, ¿no?
Mira, ¿y te acuerdas de cuando se inauguró el hospital?
Sí, en el 83 creo que fue, ¿no?
No sé, mi niño, este no hijo.
Sí, bueno, porque...
Un avance, claro. Claro que...
Sí, bueno, no es el hospital este, ¿no?
Y después la carretera que va hacia Azú y todo.
La carretera de Jandía también.
Andía. Claro, es que no has vivido tú ni nada. ¿Cuál es el...
La carretera de Jandía.
¿Qué destacarías algún acontecimiento en tantos años, 50 años?
Hay varios acontecimientos que hemos reflejado, pero está, por ejemplo, el tema del hospital, ¿no? Y algunas cosas que ahora no se me vendrán a la memoria. Y el tema de la carretera de Jandía también, que casi no se hace más nunca. Eso es. Ha cogido una empresa y la empresa esa se iba a pique y no terminaba la carretera y tenía que ir otra empresa a hacer la carretera. Y no es la carretera esta, sino aquella que ustedes no sé si la recorrieron alguna vez, ¿no? Curva va, curva viene.
No.
En cada valle una curva, aquello era. Pero bueno, ya por lo menos estaba asfaltada, iba a Jandía y el turismo venía y era otra cosa. Porque antes, cuatro gotas que caían. Pues ya las guaguas no podían
circular. Claro.
No podían Tero, la de cosas que te habrás enterado y que no has escrito.
¿Te has callado más? Que,
No. Porque tampoco aquí hay campo para tanto, ¿no? Pero ¿no? Yo no solía callarme cosas que eran noticias.
Sí, claro.
Si eran
no cuchicheo.
Oye, déjalo hablar.
Eran noticias, iban al periódico. Eso no...
¿Y si no?
Eso no...
¿Y si no eran
noticias? Y había gente que te decía, coño, parece mentira. Digo, mira, es que esto, yo estoy aquí para esto. Y mi director y mi jefe de redacción me pide. y te marca también a veces, oye, tienes que ir y tienes que hacer esta información sobre fulanito, su actividad.
Y si a lo mejor no te gustaba hacerlo.
Pero no tienes que hacerlo porque por arriba de ti tienes unas personas que te marcan la pauta de trabajo también. Tienes un jefe, tienes un jefe de redacción.
Y nunca pensaste, voy a formar mi propio periódico, voy a poner aquí lo que a mí me dé la real gana.
Que lo voy a formar, pues si participé de él, Malpaís, Juan Pablo Noble, José Antonio Sierra, Sergio Lavandera y Tero Brito.
Claro.
Y ahí no que lo, salía.
No
que
lo
salía.
Tuvimos, Malpaís. Ahí salía. Bueno, algunas instituciones hasta nos restringieron la publicidad porque estábamos criticando demasiado el desarrollismo urbanístico, este disparatado de Fuerteventura, sí, que todo era cemento y venga cemento y venga cemento, ¿no?
Qué pena.
Pero lo tuvimos ahí, Malpaís, y aguantamos lo que aguantamos.
¿Y ahora sigues relacionado, sigues escribiendo alguna cosa, algún artículo?
No, trabajo más con la gente, con ustedes, con la gente de la radio, sí, con la gente de la televisión, vengo por aquí, participo en el programa.
Los lunes, este, los lunes
en el programa en el análisis. Voy a escribir, chacho, yo estoy bien.
No te apetece.
40 años escribiendo. No es que no te apetezca, es que... Y además, si yo ahora me pongo a escribir, ¿dónde publico?
¿Y un libro?
No, yo siempre he dicho...
Pero lo pensaste, pero no, vamos, no, ni, no, lo yo, pensaste, no, ni lo pensaste, ni lo pensaste.
Automáticamente.
No, yo siempre he dicho que una cosa es el periodismo de batalla y estar todos los días publicando noticias, dando noticias... Y luego hay otra gente que está para escribir libros. Hay historiadores, hay especialistas. Y son campos que son de ellos. Y que yo, no es que no, porque tampoco me apetece a mí estar, es que adelantarte los sesos otra vez para escribir un libro, ¿no? Y no es tan difícil escribir un libro. Yo he visto gente que ha cogido y de recortes de periódico han cogido bombones y han publicado un libro. Mira tú lo que cuesta eso. Pues ir a las hemerotecas y...
Te das cuenta, como es Tero Brito, no, pero tiene pelo en la lengua.
Pero no, yo creo que hay gente que está muy preparada, que trabajan en su campo de investigación y son muy buenos, y esas son quienes tienen que escribir los libros.
¿Qué ves tú que está fallando en los medios de comunicación hoy en día? A ver.
Quizás a lo mejor las luchas entre a nivel de editoriales,
de empresa
me refiero, ¿no? Porque y después están los trabajadores, pero yo los trabajadores
sí que tampoco las condiciones han mejorado mucho, Tero. ¿Te creas tú que
no
la gente de los periódicos,
los trabajadores son unos mandados?
Ahora mismo los periodistas peor pagados son los que trabajan en los periódicos
ahora, pero y mira tú lo que está quedando y las plantillas yo veo ahora la plantilla que por ejemplo veo que tiene, por ejemplo, el Canarias 7, donde yo estuve tantos años, y miro la que tuvo en su momento, y miro la que tengo ahora, y vi cómo sacan este periódico a la calle.
Ustedes fueron tres aquí.
Sí, tres.
Tres, y ahora es una.
Llegamos a estar tres.
Ahora es Pepa sola.
Y ahora está Pepa sola, sí.
Ah,
sí.
O sea, que eso aquí, imagínate,
en
multiplicado.
Determinado, sí. Estábamos Pepa y yo, que éramos, como lo otro que hice, los fijos, y de vez en cuando teníamos otra persona, otro Roberto Martín, que estuvo con nosotros.
Roberto,
también.
David.
¿Y qué se siente? ¿Qué se siente cuando va uno a una cafetería o un restaurante y están leyendo el periódico que tú has escrito? Que tú ahí leyendo el artículo que tú has escrito. Coño, eso tiene que ser. Depende. Mira, este se está tragando lo que yo escribí.
Depende, porque hay alguno que dice, oye, ¿qué es esto que pusiste aquí?
Lo que me dio la gana escribir y contestar.
¿Qué es esto que pusiste aquí?
Bueno, oye, tenemos que terminar. ¿A qué dedicas tu tiempo libre ahora? ¿El mentidero? ¿Los nietos?
No, un momento, por favor. Antes de eso, a mí me gustaría preguntarle, porque es mi sección y te gusta manipular todo.
Sí, pero el tiempo
todo
lo manejo yo, doña Mele.
Gusto, un manipuleo todo. Cuando te nombran cronista oficial de Fuerteventura, eso es un diploma grande que le cuelgan a uno.
Una responsabilidad.
Sí, además fue por lo que más te satisface, ya no es ni siquiera que te nombren cronista oficial, sino que haya sido por unanimidad del arco político del cabildo, ¿no? Y aparte, con el respaldo de toda la gente que forma parte de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, de la que yo soy presidente en este mandato, pero tuve el respaldo de todos ellos, de Lanzarote y de Fuerteventura, y lo de las fuerzas políticas, porque tú sabes que aquí siempre o te inscriben en la izquierda, te inscriben en la derecha, este es de aquí, este es de allí, ¿me entiendes?
Para ¿tú has, te has librado de eso? ¿Crees que te has librado de eso? ¿Del sello, de que te hayan puesto un sello político?
No, a mí antes siempre me decían que... Y yo decía, mira, yo publico todo. Y cuando publico comunicados, si son de asamblea, son de asamblea, si son del PP, son del PP. Publico noticias de la Legión, publico que les hace daño, otras les benefician, yo, de todo.
El único sello pero, que tiene.
Pero es verdad que siempre me han... A mí siempre se me ha notado un ala progresista, ¿me entiendes? Yeah. De Asamblea Majorera. Ten en cuenta que yo estuve 2 años de consejero del Cabildo con Asamblea Majorera en aquella etapa inicial de la primera legislatura del año 79. Pues yo estuve consejero del año 81 y al 83. Y luego tenía opción haber sido consejero otra vez, pero y fui votado dentro de la Asamblea. Pero yo renuncié, digo, no, yo... Me voy a dedicar al tema de la prensa, no
quisiste mezclar.
No puedo seguir.
El único sello que tiene Tero Brito es el de denominación de origen. Ya está, ¿verdad, Tero? Qué guapo se pone cuando se ríe.
Y el tiempo libre,
dime.
En el Valle Santa Inés, en el Majuelo, cuando quieras se dan un paseo.
Tiene un callito de tierra allí.
Allí hay un callito de tierra y muchas gavias y mucha mimosa que darle por el tronco, porque eso es lo último que ha llegado a Fuerteventura. Acaba con todo lo que coge alrededor.
Mira, y dicen que una mimosa, si te crece, si te empiezan a hacer en una casa, hay que quitarla. Eso dicen los antiguos.
Yo las estoy quitando de los bordes de las gavias.
Porque es además porque que no es buen augurio.
Todo lo que coge acaba con...
Que no es buen augurio tampoco. No,
y que te acaba la cosecha, claro. Que
la acacia. No, mimosa, son las acacias esas que trajeron para la forrajera.
Sí, bueno, son las mimosas.
Y eso es una barbaridad. Eso se queda con todo.
Se te hacen unos troncos enormes. Sí.
Bueno, sea, pues era ahorita un placer.
Pero que... yo no, una última cosa. ¿Usted cree que yo puedo servir? Pues cónchale, pues no estoy... No venga, estoy venga, yo intentando... ¿Te acuerdas?
Dele.
¿Usted cree que yo sirvo para esto? Para estar aquí. Si Santiago me puso aquí por algo será. Y me echó con todo el programa.
Sí, claro.
Porque este programa
usted cronista no, nada. Pero yo la nombraría novelera oficial de Fuerteventura. Porque sí, se la huele toda.
Este programa sin mí no sería lo mismo.
Claro.
Cara le echa, que es lo que hay que echar.
Claro.
Yo no tengo... Pero mira, me está haciendo cara dura.
No, está diciendo que usted la... Que usted
no,
lanzada,
cara dura, cara dura no, que cara le echa.
Sí, ¿verdad que yo sirvo para esto entonces?
No, si lleva aquí años, como si usted, si Santiago la deja.
Me parece que te vas a tener que quitar de ahí y ponerme yo en el micro principal, donde se pone el jefe de la tribu.
Yo la dejo, usted
no. Si Santiago y Marusa y compañía no le ponen objeciones, no se las voy a poner yo.
Estaría bueno.
Yo aquí me voy a llevar con mi amiga Mensa en el coche. Es ahí, ahí. Bueno, cada vez lo tengo yo más.
El lunes a las 10 te escuchamos aquí con Matías Peña, ¿no? El lunes con Matías Peña. Estará José Chu, Tero y Santiago en el análisis.
Eso, a mí me gusta escucharlo por la mañana.
Gracias por prestarte a este juego y hablar un poquito de tu vida.
Gracias a ustedes. Gracias. Hay que colaborar.
Gracias,
con
Tero. Que Dios te bendiga.
Bueno,
mi niño.
Doña Mela, gracias a usted.
Eso explota. Gracias. Eso por poco se mea cuando le explicaste lo del barde de agua.
Doña Mela, hasta el sábado, nos vamos, que tengo cosas
bueno,
que hacer yo.
Bueno, pues mis hijos tengan cuidadito con todo, con el coche, con la lluvia y todo. Se espera que el lunes,
venga,
porque me lo dijo la noticia que va a venir, que va a llover.
Sí.
Vayan por la sombrita.
Bueno, gracias.
Y que Dios les bendiga.
Adiós.